Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En ningún momento de la historia reciente han estado tan reconocidos, nunca han acaparado tanta atención y aplausos, al mismo tiempo que nunca han estado tan expuestos. Han luchado en primera línea y muchos han arriesgado sus vidas hasta perderla. Sí, son los sanitarios. Pero hoy quiero detenerme en una figura en concreto, en el médico. Durante este tiempo de pandemia hemos hablado muchísimo de ellos. Nos han contado cómo lo estaban viviendo, cómo estaban viendo la muerte, la fotografía de sus hospitales, la incertidumbre por el futuro y el miedo. Mientras la primera ola trajo el colapso, la segunda nos golpeaba sin esperar, la tercera nos ha vuelto a sorprender. Había muchísimos jóvenes que estudiaban, claro, jóvenes que ya habían decidido ser médicos desde hace tiempo, pero que aún no están preparándose para ello. La pandemia les ha hecho sentirse impotentes. A Blanca le queda muy poco para terminar. Está en sexto de medicina. Es de Córdoba, pero estudia en la Universidad Francisco de Vitoria.
Para mí lo más duro ha sido quedarme en casa, porque yo como estudiante de medicina me hubiera encantado irme a un hospital a ayudar a hacer lo que fuera, aunque fuera llamadas telefónicas para controlar lo que hiciera falta. Y eso, quedarme en casa estudiando los exámenes y no tener posibilidad de ayudar de ninguna forma me ha parecido difícil.
Como debería ser el periodismo, la medicina es una profesión puramente vocacional. Quien lo escoge tiene que saber dónde se mete. Para Blanca siempre ha sido la primera opción.
Porque me parece una forma brutal de ayudar a la gente en sus momentos más difíciles, en sus momentos de enfermedad, de sufrimiento, de no entender nada, estar al lado, dándole todo el conocimiento, todos los años de estudio que hemos tenido para eso, para llegar al momento de ponerlo en práctica y poder ayudar muchísimo.
Muchos deciden desde pequeñitos que quieren ser médicos, es algo que les llama la atención desde niños. Eso le pasó a Daniel.
Pues la verdad que yo desde muy pequeño, desde los 7, 8 años, tenía claro que quería estudiar medicina. Siempre me ha gustado muchísimo la biología y todo lo relacionado con ella. Y la verdad que desde esa edad, pues es que cuando iba al médico, yo me quería ver ahí. Tenía claro que eso era lo que quería para mí en un futuro.
Daniel estudia cuarto en la Rey Juan Carlos. Dice que también se sintió impotente durante el confinamiento, le dolía no poder ayudar, igual que también le duele pensar en el futuro.
Me ha hecho plantearme si en unos años quiero estar en España trabajando o no, que era mi idea inicial, quedarme aquí. Pero viendo cómo están desplotados los sanitarios, tanto médicos como enfermeras como demás personal sanitario, pues no sé hasta qué punto me compensa quedarme aquí.
Hay a quien incluso el coronavirus le ha ayudado a decidirse. Pablo acaba de empezar medicina en la Universidad de Navarra. De hecho, ahora mismo está en sus primeros exámenes. Optó por ser médico en plena pandemia.
Al principio me hizo dudar un poco de que quisiera dedicarme a la medicina, ya que es una carrera muy dura y muy sacrificada. Pero luego me di cuenta de que, aunque sea dura y sacrificada, es una profesión que llena mucho por dentro y que siempre vas a estar ayudando a otras personas, lo cual es clave para que yo al final me decidiera por hacer medicina el año pasado.
Ojo que no todos tienen como objetivo acabar en un hospital. Pablo también valora esta opción, pero cada vez gana más fuerza la investigación.
En el futuro me veo dedicándome principalmente o a la atención médica en un hospital, en una clínica, o por ejemplo dedicándome a la investigación de nuevos medicamentos sobre enfermedades de las que todavía no se saben muchas cosas o de las que los medicamentos actuales están quedando obsoletos.
En los próximos minutos te propongo un recorrido por la profesión médica, más allá del coronavirus, desde la universidad a una UCI, pasando por los MIR, claro. Incluso conoceremos un poco más la figura del médico de pueblo, el médico rural, de esa España vaciada. Hoy en La Linterna, los médicos. Una cuestión de vocación. Hemos escuchado a algunos estudiantes de medicina ansiosos por ejercer su oficio, luchar cuando puedan contra el virus. En su calendario están marcadas las fechas de muchos exámenes que todavía les quedan por delante. Aunque ninguna prueba es tan importante como el día en que se celebre el MIR, lo que les permitirá especializarse y estar de residentes. Leticia es de Córdoba y lleva meses preparándose para este examen.
Yo ahora mismo pues estudio entre 11 y 12 horas, ¿no? Y en total pues van a ser 9 meses de preparación y pues mucho tiempo, ¿no?, en el que hay que renunciar pues a muchas cosas, a muchos planes y pues a cosas que nos gustaría hacer, ¿no? Pues por un objetivo, ¿no? Y entonces hay que tener claro cuál es este objetivo, ¿no? Pues para centrarse en lo que quieres, ¿no? Al final, pues el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no?
Son muchas horas para estudiar, para prepararse ante el MIR, un examen que hará durante el mes de marzo y en el que Leticia tiene muchas esperanzas puestas.
Con muchas ganas ya de acabar de estudiar, de hacer el examen y pues poder empezar a trabajar, ¿no? De estar en el hospital y después de poder ayudar a los compañeros, ¿no? Que también ya pues ya están, pues no sé, con mucha sobrecarga, tanto de esfuerzo como pues, a nivel psicológico, ¿no? Pues sobre todo de esta pandemia.
Mientras estos alumnos se preparan y buscan plaza en el MIR, que les permite trabajar como residentes en un hospital, hay otros que ya lo consiguieron hace años. Domingo Antonio Sánchez lleva 4 años como residente en la especialidad de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Reixaca, en Murcia. Domingo, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, te pillo de guardia.
Me pilla hoy de guardia.
¿Cómo va la cosa? ¿Tranquilo o cómo estás?
Bueno, pues la verdad es que hemos tenido una tarde movida, a ver cómo va la noche. Pero bueno, la realidad es que eso, que es raro no pillar a un residente de guardia, también te digo, pero aquí estamos.
Oye, si tuvieras que dar consejos a estos alumnos cuyos cortes hemos metido antes, de cara al MIR, ¿qué les dirías?
De cara al MIR, pues yo creo que disfruten, o sea, que disfruten haciendo lo que en el futuro lo harán con sus propias manos, que es el ejercicio de la medicina. La teoría médica es apasionante, ahora en otra etapa, cuando principalmente te dedicas más a la práctica, echas de menos esa posibilidad de sentarte y tirarte horas en el estudio y apasionarte con lo que estudias y decir que bueno, que al final todo ese esfuerzo tiene una recompensa que es increíble, que es ese ayudar a los pacientes y a los pacientes que más lo necesitan.
Mm-hmm. Oye, ¿por qué elegiste oncología? ¿No te quedó otra opción o ibas directo a por ello?
Pues mira, es curioso, ¿no? La verdad que bueno, sabes que un poco la trayectoria es que tú haces tu carrera, hice una carrera un poco así diferente en el sentido que estaba muy metido en temas de representación, tengo una vocación de intentar ver las cosas de otra manera, de representar, de trabajar por el porqué de las instituciones y cuando acabé la carrera y me fui a Oviedo a prepararme el MIR, más que nada por apartarme de todo este jaleo y vorágine que yo te digo, de reuniones, de representación y demás, tuve oportunidad de hacer un MIR, sacar una nota que me permitía escoger cualquier especialidad y finalmente la oncología pues me llamó la atención cuando empecé a preguntar por los hospitales, cuando conocí gente y cuando conocí realmente pues lo que hay detrás de esta especialidad, la potencia de la relación médico-paciente, la investigación, la gestión también, creo que es una especialidad de presente pero también de futuro.
Oye, este año 2020 tan puñetero, ¿te ha ratificado como médico? ¿Esto es lo que querías ser y ahora más?
Pues mira, es la verdad que me pillas en una hora bajas, ¿eh?
Estás cansado.
Nada, estoy cansado, son muchas horas. Pensad que las guardias médicas muchas veces se alargan 24 horas y bueno, pero eso al final no quita. Yo creo que realmente sí que te ratifica en el sentido de que realmente por cada persona que tratas, que te valora en ese sentido. Hoy, por ejemplo, te decía, oye, me ha regalado una botella de vino un paciente y la verdad que no sé, eso te llena de una manera que es impagable y no se puede explicar con palabras. Pero si bien es lo que tú dices, este año está siendo duro, este año en los hospitales especialmente exigente, creo que incluso hay un problema de que las organizaciones no son capaces de proteger principalmente a estos activos que somos ahora mismo los residentes, que estamos en una situación también de mayor vulnerabilidad porque estamos aprendiendo a la vez que ejerciendo.
Claro.
Y sí que es verdad que creo que algo se ha resentido y tengo ese miedo, pero a la vez esa esperanza de decir, bueno, pues espero poder recuperarlo y sobre todo seguir con esta ilusión.
Seguro que sí. Domingo Antonio Sánchez, doctor en el Virgen de la Reixaca de Murcia. Suerte, amigo. Cuídate.
Muchas gracias, Ángel.
Un abrazo. Chao. Hoy en La Linterna te estamos hablando de los médicos. Conocer algo más de una labor que el coronavirus ha puesto en primer plano. Claro, hemos estado durante meses hablando del trabajo de los sanitarios, en las grandes ciudades, por supuesto, en los grandes laboratorios, pero ¿y en los pueblecitos? ¿Cómo trabajan los médicos rurales durante esta pandemia? Mira, nos vamos a Cañada Rosal, un pueblecito de Sevilla de 3.000 habitantes. Ángel lleva más de 30 años trabajando como médico aquí.
Tenemos un horario de 8 a 3, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y cada 6 días tengo que desplazarme a un punto de urgencia, al punto de urgencia de atención primaria, que está en La Luisiana, en otro pueblo cercano de aquí, que es la cabecera de la zona básica de salud a la que pertenece Cañada, dependiente del área sanitaria de Osuna, que es nuestro hospital de referencia.
Cada pueblo de la zona dispone de un lugar donde puede aterrizar un helicóptero que haga el traslado si hace falta urgentemente. Ángel nos cuenta que la pandemia ha cambiado su trabajo.
Aquí nosotros a lo mejor vamos a domicilio a ver a algún paciente que nos demande asistencia porque está con síntomas respiratorios. En caso de que nos pidan asistencia porque están resfriados o que tienen algún síntoma respiratorio, pues lo llamamos antes, nos llaman antes y les decimos cómo tienen que presentarse en el consultorio, en dónde tienen que meterse, hasta que nosotros vamos con nuestro equipo de protección individual, y allí lo exploramos.